Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la mortal receta de Ice contra el colombiano Joan Sebastián Durán. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es miércoles 22 de julio. Hoy, hace 10 días, Joan Sebastián Durán Guerrero salió de su casa en su carro con su hija de 3 años en una ciudad cerca de Portland, en Estados Unidos. Seguramente habría terminado su primer trabajo como limpiador en una veterinaria y en la tarde haría domicilios para DoorDash, que es como el Rappi gringo. Pero resulta que Joan Sebastián se encontró con Ice.
Son los instantes posteriores al tiroteo mortal más reciente con los agentes de inmigración.
Los videos que se conocen, como este que escucha de CNN, muestran el carro de Joan Sebastián detenido en la mitad de una calle mientras dos agentes sacan su cuerpo sin vida. Ice dice que Joan intentó atacar a los agentes con su carro, pero los videos y los testigos están desmintiendo esa versión. Lo que sí está comprobado es que Joan Sebastián no era el objetivo de ICE en ese operativo, que tenía permiso de trabajo en Estados Unidos y que la gente que le disparó tenía antecedentes de violencia y condiciones mentales no tratadas. Hablamos hoy de por qué el asesinato de Joan Sebastián no es un caso aislado y del silencio de los gobiernos ante los abusos de ICE. Regan Williams es investigadora especializada en temas de deportación, de armas y de ICE para Human Rights Watch, una de las múltiples organizaciones internacionales que está pidiendo más controles para esta agencia. Muchas gracias por pasar por acá.
Gracias por la invitación.
Regan, a 10 días del asesinato de Joan Sebastián se saben algunas cosas de lo que pasó. Por ejemplo, que los agentes no tenían cámaras en sus trajes para verificar cómo fue el procedimiento o que la gente que le disparó tenía antecedentes violentos. ¿Qué realmente tiene confirmado Human Rights Watch?
Hasta ahora no hemos publicado una investigación sobre este caso específico, pero hemos estado siguiendo la publicación de videos de los momentos posteriores al tiroteo, así como las declaraciones oficiales. Y cabe señalar que el Departamento de Seguridad Interior, el DHS, justificó la muerte en un comunicado diciendo que el agente que disparó contra Durán temía por la seguridad pública, una justificación imprecisa. Los agentes solo deben emplear fuerza letal de manera intencionada como último recurso, cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida. Lo que se necesita urgentemente es una investigación independiente, exhaustiva y transparente.
También se sabe que Joan Sebastián no era el objetivo de ICE y que esa particularidad no es un caso aislado. ¿Qué tan recurrente es que ICE ataque a la persona equivocada?
Sí, bueno, esto también ocurrió en el caso del tiroteo mortal de Lorenzo Salgado Araujo en Texas hace 2 semanas, donde supuestamente otra persona era el objetivo de la detención. Pero resulta difícil saber con qué frecuencia ocurre esto, salvo en casos como este, en los que las autoridades reconocen que la persona perjudicada por su operación no era el objetivo de la detención. Sin embargo, lo que puedo decir es que Human Rights Watch documentó prácticas aparentes de detenciones basadas en la raza o etnia percibida de una persona durante la operación concentrada a gran escala de ICE y Border Patrol llamada Operation Metro Surge en el estado de Minnesota a principios de este año. Al investigar dicha operación, documentamos un cambio notable en la proporción de inmigrantes detenidos por ICE que contaban con órdenes administrativas o judiciales de expulsión durante el último año de administración de Biden. Y los primeros 11 meses de la administración de Trump, entre el 37 y el 39% aproximadamente de las personas detenidas en Minnesota por agentes de ICE ya tenían dichas órdenes. Pero en el enero de 2026, durante el punto al giro de la Operation Metro Surge, esta cifra descendió al 19%, lo cual coincide con testimonios que indicaban que el ICE parecía haber detenido a muchas personas basándose únicamente en observaciones subjetivas como la raza o el origen étnico percibidos de las personas. En el año pasado, en Los Ángeles, documentamos cómo los agentes de inmigración, incluyendo ICE, centraron sus operaciones de detención en lugares donde las personas latinas trabajan, hacen compras, comen y viven. Lo que también podría sugerir posibles prácticas de la discriminación racial.
Justo, Regan, mencionas el caso de Lorenzo Salgado. Él llevaba 35 años viviendo en Estados Unidos, fue asesinado en Houston, y al igual que en el caso de Joan Sebastián, la tesis de ICE es que embistió a los agentes, pero los videos y testigos no están corroborando esas tesis.
Sí, hemos visto múltiples casos en los que, tras haber disparado a un agente de inmigración contra alguien, el Departamento de Seguridad Interior ha alegado que dicha persona utilizó su vehículo como un arma. Por ejemplo, después de que un agente de ICE disparó mortalmente a la ciudadana estadounidense Renee Good en Minneapolis el 7 de enero de este año, el DHS dijo que Good utilizó su vehículo como arma en un intento de matar a agentes de ICE, una afirmación falsa refutada por evidencia en video. Y en septiembre de 2025, un agente de ICE disparó contra un hombre quien se llama Silverio Villegas González, cerca de Chicago, alegando que él condujo su carro hacia los agentes. Esas contradicciones respecto a las afirmaciones del gobierno ponen de manifiesto la necesidad de una investigación verdaderamente independiente y imparcial siempre que un agente federal dispara contra alguien.
Human Rights Watch, además de otras organizaciones y congresistas en Estados Unidos, están llamando por investigaciones independientes sobre lo que hace ICE y sobre también cómo ICE está reclutando a sus agentes. ¿Cómo se supone que deberían operar los agentes de ICE bajo condiciones justas?
Bueno, para ser honesta, en este momento estamos muy lejos de unas operaciones justas. El gobierno debería ponerse fin a la práctica extensiva de la detención obligatoria, mediante la cual la administración somete a miles de personas a una detención forzosa mientras se tramitan sus casos migratorios, basándose en categorías generales. Además, los agentes de ICE deberían dejar de llevar a cabo operaciones de control migratorio en lugares críticos para que las personas accedan a servicios esenciales, como escuelas y tribunales. Y deben abstenerse de utilizar fuerza excesiva y cumplir con las normas internacionales de derechos humanos relativas al uso de la fuerza. También deberían garantizar que todos los agentes que interactúan con el público lleven uniformes que identifiquen claramente a su agencia y generalmente prohibirles el uso de las mascarillas destinadas a ocultar su identidad mientras desempeñan sus funciones.
Según las pocas cifras actualizadas sobre las deportaciones y violencia contra migrantes por parte de ICE, la mayoría de las personas atacadas son latinas. Y quisiera consultar tu lectura sobre el silencio de las autoridades en la región sobre este tema. Por ejemplo, acá en Colombia, el presidente electo Abelardo de la Espriella pues no ha dicho nada sobre lo que pasó con Joan Sebastián. Él es muy cercano a la administración Trump, mientras que el saliente embajador en Estados Unidos dijo apenas el sábado que la Casa Blanca no había respondido a notas de protesta sobre el caso de Joan Sebastián.
En general, hemos instado a otros gobiernos a pronunciarse en contra de los abusos cometidos por Estados Unidos, incluidos los perpetrados por el ICE y otros agentes de inmigración. Entiendo la falta de información que tienen otros gobiernos inmediatamente después de un incidente. Como organización, estamos en la misma posición, inicialmente dependiendo de qué información sea pública y antes de haber tenido tiempo de investigar. Pero cada vez que alguien muere a manos del ICE, los demás estados pueden, como mínimo, expresar su pesar y exigir una investigación integral e independiente.
Hemos hecho varios episodios sobre la situación migratoria de los colombianos en Estados Unidos. Se los voy a dejar en la descripción para que lo reviva. Además, también le dejo la información más actualizada de los datos migratorios si los quiere explorar. Mientras tanto, Regan, gracias por tus luces y por pasar por acá.
Gracias, gracias a ti.
Y arranca el día con estas movidas. Siguen los nombramientos del presidente electo de la Espriella. El ex senador uribista Carlos Felipe Mejía va a ser el embajador de Colombia en España, mientras que los empresarios Jorge Haller y Mauricio Tobón serán los de Venezuela y México, respectivamente. También nombró al ingeniero en geología David Tamayo como director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y al fraile Ricardo Torres como director del SENA. Para el 7 de agosto se espera que termine de nombrar todo el gabinete, principalmente porque faltan tres ministerios: Trabajo, Salud y Ciencia. Toda la movida de poder estará al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.